From unsolved mysteries to unexplained phenomena, from comedy gold to relationship fails, Amazon Music's got the most ad-free top podcasts. Included with Prime. Download the Amazon Music app today.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
¿Qué tal, pandilla? Programa número 32, Roots Vibration, temporada 2025. Y hoy nos visita, ya teníamos tiempo armando este capítulo y el día de hoy ya se armó. Nos visita de la Ciudad de México, Mitze Maiz.
Hola, ¿cómo está, querido público? Muchas gracias por la invitación. Como dices, hace rato que teníamos, pues ahí... el proyecto, ¿no? De platicar, de charlar, de echar el chisme, la chorcha.
¿Qué nos aventamos un previo bueno, eh?
Un gran previo, amigo. Estamos cansados de tanto chisme. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo para ustedes. Pero pues un gusto poder colaborar, un gusto poder crear lazos también y cultivarlo, ¿no? Entonces, pues gustosa de estar acá, banda.
Muchas gracias igual por darte el tiempo. Sé que andas por aquí ahorita de una mini gira caribeña. Sí. Platícame un poquito.
Pues mira, vine al cumpleaños de Elba Capuchino, una gran promotora de reggae, muy querida a lo largo del país. Y pues la verdad es que estoy pues muy orgullosa de haber pertenecido a ese cartel, pero también de ser parte de su historia. Cumplió 70 años. Saludos, Elba. Ya sabes que rifamos y que somos leña, y pues gustosa. Ha sido una larga también cosecha, ¿no? Y cosechar, sembrar, la historia de Sangre Maiz y mi propia historia con el Caribe. Entonces, pues, ¿para quién no es un gusto, ¿no? Venir al Caribe, obviamente, pero más cuando vienes, obviamente, a sembrar, ¿no? A sembrar un poco tu música, tus ideas, a crear amistades también, a crear otra historia.
¿Y cómo fue que se dio el conecte ahí con Elba?
Mira, ya son muchos años, realmente no me acuerdo específicamente cuál mensaje fue el que detonó. Sin embargo, de lo que sí estoy muy segura de contarles es que ella fue la primera, la primera promotora que se animó a apoyar a Sangre Maiz. Qué bueno. En el Caribe. Uh-huh. Entonces, ella fue muy especial, ¿no? Ha sido una parte muy especial de la historia de Sangre Maiz. Y pues te digo, gracias a ella fue la primera vez que nosotros venimos de gira al Caribe.
Qué chido.
Y ella lo sabe.
Bien, entonces, saludos a Elba.
Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, vieja. Oye, antes de que lleguemos 2025, me gusta como que saber y entender de dónde vienen todos los artistas.
Okay.
Así que vamos a hacer un pull up, rewind, un come again, y vamos desde el principio. From the top, platícame un poquito de dónde naciste, de dónde eres.
Muy bien. Pues mira, pues varias bandas saben que soy sinaloense, soy norteña. Nací en Guamúchil, Sinaloa.
Okay.
Ahí crecí. Me mudé a la Ciudad de México a los 19 años. Morra, muy morra.
Pero tienes el acento todavía.
Sí, sí. Bueno, siento que parte fundamental de las raíces de cada uno es preservarla.
Okay.
Afortunadamente el acento no se me va, no crean que lo trabajo mucho tampoco.
Ni se te va a ir, ¿eh?
ni se me va a ir, gracias a Dios. Pues llevo más de la mitad de mi vida en la Ciudad de México, siempre trabajando en pro, obviamente, del reggae. Fui de vacaciones y ahí me quedé. Resumen, esa es la historia.
¿Te pasó como mucho de la gente que vive en Cancún? Vengo de vacaciones y te quedas acá. ¿A ti te pasó lo mismo en la ciudad?
Me pasó lo mismo. Estoy de verdad, pues, me siento bastante bendecida porque hay muchas historias muy trágicas de la ciudad, ¿no? De la ciudad monstruo, tan grande, tan voraz. Sin embargo, creo que me ha tratado bastante bien. La gente... Me ha hecho sentirme una parte, pues parte de ellos, ¿no? Parte de una más, soy una más. Uh-huh. Y pues sí, tengo un cariño muy entrañable por la banda chilanga.
¿Y se te hizo difícil, por ejemplo, ese cambio del norte a la ciudad?
Pues fíjate que no, realmente siempre fui muy vaga, una cosa vaga.
Allá y acá.
Allá y acá, donde me pongan, de donde me pongan me hago, donde me pongan nado. Yo estuve como muy inmiscuida en los movimientos contraculturales. Vengo de una escuela punk, autogestiva, anarquista. Por lo tanto, pues soy una ciudadana del mundo.
Okay.
Y pues la Ciudad de México es una urbe monstruosa que te puede enseñar muchas caras. Sin embargo... pues una con el alma punk, pues está preparada para recibir lo que venga.
Y creo que te fue mejor entonces en la Ciudad de
claro,
México.
Claro, claro, porque tengo TDAH, entonces fue muy especial para mí. Entonces, tengo hiperactividad también, soy súper movida. Entonces, creo que la ciudad está hecha para...
Más que Sinaloa, creo.
Sí, totalmente. Bueno, allá también, ¿no? Hay mucho en qué entretenerse. Toda mi familia son músicos, es importante mencionarlo. Es muy importante, de hecho.
Sí.
Mi familia se dedica a la música tradicional sinaloense. Todos tocan banda. Y pues es como el negocio, ¿no? Okay. De la familia, ¿ya? Entonces, siempre fui como una chica muy rebelde, muy punk. Y pues, obviamente... siempre la premisa es ir en contra de lo establecido y creo que me ha ido muy bien. La he seguido de pe a pa. Entonces, pues siempre fui en contra de la corriente.
¿En Sinaloa ya cantabas?
Pues no profesionalmente, pero desde muy niña la familia trató de pues inculcarme la música. Obviamente nunca faltaron las tertulias familiares, los jams, el cantar en frente de un gran público. No solo una tertulia, no, también un gran público con un gran escenario, con un gran soporte. Obviamente lo hicimos.
Pero no tanto reggae, ¿no?
No, banda. Obviamente no. Okay. Era algo como... como más de orquesta, ya sabes, ¿no? Y realmente no es que despreciara como la banda y el regional, sino siento que no daba el ancho porque de verdad es una música muy compleja. Sí, toda la banda la critica bastante, pero la música regional mexicana tiene una complejidad increíble. Entonces... siento que además de toda mi cosmovisión de vida y para lo que yo ya venía como marcada, es complejo.
¿Y entonces, en Sinaloa fue tus primeros contactos con el reggae o ya que llegaste a la ciudad?
No, en Sinaloa, sí.
¿Y cómo fue eso?
Mira, o sea... eso es muy interesante también. Sí, es muy interesante porque obviamente todos tenemos en el norte familia en Estados Unidos que emigraron. Okay. Todas las familias, el que 97% de las familias en Sinaloa y en el norte tenemos familia del otro lado, ¿no? Yo tenía la clásica prima que la amo y somos uña y mugre, Adilia, la Piti. Y ella será como 4 años, 5 años más grande que yo. Pero obviamente cuando yo era una niña de 10 años y ella una chica de 15, ella tenía acceso a los discos, incluso... puede ser que más al internet. Uh-huh. Y ella trataba de traerme música de Estados Unidos. Entonces, y la que no me la regalaba, yo se la robaba. Cuando se descuidaba los discos, vámonos.
Saludos a la prima.
Saludos a la Piti. Ya sabes dónde están tus discos.
Que se te perdieron.
Ya sabes dónde está el disco de The Police. Entonces, pues ella trató, ella fue una parte como fundamental de... Pues de mi bagaje cultural y musical, obviamente. Desde muy morra me enseñó, pues, el ska, The Police, The Cure, Sting. Siempre he sido muy fan de The Police, The Clash, The Crass. Ah, no, ya nos vamos poniendo más punks. Entonces, pues fíjate que... Siempre.
¿Cómo fue? O sea, ¿te acuerdas del primer disco de reggae que escuchaste?
Sí, ¿cómo? Bueno, no, bueno, sí es reggae, tiene sus vertientes reggae, pero fue de The Police.
Ok, sí, sí.
Un
sí,
disco es... de The Police. Y no me lo regaló, ella lo puso, me quedé tan, tan compenetrada con el, incluso no conocía a Bob Marley, imagínate. Sí, o sea, sí, sí. Pero el skanking y esa frescura, como que un poco nostálgica. Un poco triste, pero al mismo tiempo feliz. No sé. O sea, despertó algo en mí que nunca había escuchado, ¿no? Uh-huh. Y tener la conciencia que eres, vamos, que eres una puberta y que puedes tener la conciencia de apreciar, ¿no? Esos sonidos y de apreciarlos.
Y que te llegaron.
Claro, y que te lleguen. Pues sí, me impactó mucho. Me impactó tanto que les cuento que me lo robé. Le dije, ¿me lo regalas? Me dijo, ¿cómo crees? Pues bueno, cuando llegó a Los Ángeles ya no estaba el disco. Hice las mías. Y bueno, a partir de eso, pues me clavé como mucho más en la contracultura. Al ser una cultura bastante hegemónica, o sea, el norteño, el narco y todo lo que significa, ¿no? Crecer en el norte, pues es como decir, güey, tienes que escuchar solo bandas, solo norteño, te tienes que hacer una mami, tienes que ser una buchona.
Sí, sí.
Y obviamente siempre estuve en contra de todo eso y me busqué mi propio crew con el cual, pues, desarrollar desarrollarte sí culturalmente, pero también políticamente, ¿no? Y plantarte y éramos... Un equipo de como de 10 personas, entre hombres y mujeres, que hacíamos mucha, pues...
Mucha resistencia
y subversión en el pueblo de Guamuchil, Sinaloa. Éramos conocidos como los punqueros. Hacíamos periódicos murales, encuentros, tocadas. Y obviamente yo era encargada de la vertiente del reggae, ¿no?
¿Y cómo era la respuesta en ese tiempo?
Había mucha contracultura.
Pero, por ejemplo, o sea, si me dice, reggae, bueno, punk.
Reggae, punk, ska.
¿Y cómo era la respuesta de la gente o de los chavos en ese entonces allá? O sea, porque, por ejemplo, el norte no se identifica por como un lugar muy de reggae, ¿no? Como tú
claro.
Dices, de banda. ¿Y cómo fue eso?
Pues mira, no se identifica como un lugar precursor del reggae. Vamos, como el Caribe o no sé.
Sí, sí.
No sé qué más, la Ciudad de México. Sin embargo, sí es precursor y sí engendra bastante movimiento. Por ejemplo, en el punk se hacen muchos encuentros internacionales de punk, ya sea en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis. Y dentro de esa contracultura o de ese arropamiento que nos brindó el punk, metimos también, pues obviamente, el reggae y el ska. Y... Antes era como la comunidad mucho más abierta, ¿eh? Era como, yo sé que te tocó a ti también, o sea que los toquines eran tanto de reggae, como de punk, como de metal, como de ska, como en un... Todo confluía en un mismo universo de resistencia, ¿no?
Realmente, pero eso como que pasaba más en la
provincia.
En la provincia.
Puede ser.
Porque
puede
en la ciudad sí había como que muy...
Mucha división.
Sí.
Pues no creo tanto, porque por lo que me han contado en CU y todo eso...
Ah, bueno, sí, ahí se hacían masivos.
Claro, o sea, se hacían masivos que podía confluir Santa Sabina con Panteón Rococó y etc., ¿no? Pues era un poco así, siento. Entonces, la verdad es que, así como bien chocheando, era momentos mágicos, amiguitos. Pero la verdad es que sí eran momentos mágicos que ahora lo veo bastante lejano, ¿no? Que pudiese como confluir o poder revivir ese ánimo, ¿no? De rebeldía de varias contraculturas. Ay, fue un momento mágico, la verdad. Y creo que eso me impulsó también como para creer en un sueño. Okay. En el sueño del reggae. En el sueño de yo nací para esto y lo voy a llevar más allá. No es una, ¿cómo se les dice? Una época. Ajá, o una
moda.
Cuando te dice, mija, luego va a pasar. Y cuando tengas tus hijos, vas sí, a... Sí, sí, sí. O cuando te cases, no sé. No, pues no, no es una etapa de mi vida, sino lo llevé a otro nivel. No es una etapa de mi vida, es mi vida. Y el reggae y la resistencia y todo lo que pueda generar mi música o mi discurso o mi forma de pensar, es mi forma de vida y esta soy yo. Y siempre he sido yo desde aquel entonces. Entonces la verdad es que me da mucho gusto. Me da confianza en mí.
De Sinaloa llegas al DF.
Ajá.
¿Y cómo fue ese cambio? O sea, venías ya tú de hacer como que tu movimiento con tus amigos allá en Sinaloa y llegas al monstruo de los movimientos en el DF.
Claro.
¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezaste a vivirlo? ¿De qué forma?
Mira, luché mucho por mis sueños.
Okay.
Luché por mis sueños. Tengo historias muy chistosas de cómo fue que yo empecé en la música, en la música del reggae.
¿Pero empezaste ya aquí o todavía allá en el, o sea, ya?
Bueno, allá hacía mis pininos, okay, o sea, okay. Claro, o sea, con mi familia y todo eso es parte fundamental, o sea.
¿Ya cantabas allá reggae?
Sí, no, reggae no.
Ok.
No, reggae no. Yo llegué, o sea, sí cantaba y palomeaba.
Pero
para mí cantar o decir yo reggae. Es aquí en la Ciudad de México en el año 2008.
Ok.
¿Sí me entiendes? Sin embargo, desde el 2004 que yo llegué, entre 2004 y 2005, yo obviamente me echaba mis freestyles a donde iba, porque yo ya tenía una soltura.
Sí, ya tenías tablas ya.
Sí, ya tenía tablas, obviamente. Pero es de lo que estábamos hablando hace rato, que yo cuento los años cuando yo empiezo a ver... Pues ya una carnita, ¿sí me entiendes? Mucha gente se puso muy de moda empezar a contarlo desde que naciste, ¡claro! Tengo 42 años en el reggae, hermano, pero si tienes 35. Sí. ¡Ah, no, sí es cierto! No, o sea, yo cuento desde que el proyecto más o menos caminaba y tenía un nombre, ¿no? Entonces, el proyecto inicia con muchos sueños, con mucha intensidad también, porque yo quería que todo se me diera ya. Y luché por eso para que fuera todo ya, de ya, de ya, de ya. Me eché muchas mentiras. Por ejemplo, está muy cagadísimo así de rápido.
Eso está bueno. Que
a los viejos sangre maíz era así. Empezamos en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Okay. Y yo vendía ahí. Tenía un puesto de artesanía en el pasillito hippie, ya sabes. Y entonces decía, ese güey tiene finta de músico. Hola, soy Mitze. ¿Tocas la guitarra? ¿Es una guitarra lo que traes colgado? Sí. Estamos ocupando un guitarrista. Toco en una banda de reggae. Y lo único que ocupamos es un liro. ¡Wow! ¿Tocas en una banda de reggae? Yo, sí.
Y ya
no había nada. y me decía, ¿qué tienen? Todo. Bajista, tecladista, baterista. Y al baterista, cuando miraba a otra... Tengo
baterista.
Tengo todo, solo lo único que me falta es el baterista. Y así formé a Sangre Maíz.
Ok, qué
Entonces
chido.
Entonces es cagadísimo, güey, lo que una hace por un sueño. ¿Sí me entiendes?
Pero llegas a CU, pero ¿cómo fue que llegas a CU? ¿A estudiar?
Pues, mira, ahí en CU, parte fundamental también de Sangre Maíz es el Auditorio Che Guevara. Es una ocupación punk. Bueno, anarquista, hay un poco de todo, pero... Pues la vida me llevó ahí. Obviamente aproveché, y todo el mundo sabe, aproveché CU al máximo, porque aunque yo no tuviera una clave o una, ¿cómo se le dice?
Sí, una matrícula.
Una matrícula, pues yo entraba de oyente, me sirvió muchísimo, entré a muchísimas clases de...
O sea, esas ganas de aprender.
Sí, claro, porque pues la universidad es pública, ¿no? Ah, no, y es para todos, así que parte de mi formación es que yo entré a muchísimas clases en CU, en filos, justamente. Y bueno, ya después hice mi carrera, ¿no? Obviamente. Pero parte muy importante de la carrera de Sangre Maíz es que varios integrantes, pues, son de filosofía y de historia y de...
Pero, o sea, ¿vivía cerca de ahí?
No, Vivía lejísimos. Entonces, eso también me parece y lo recuerdo como con mucha nostalgia, porque para llegar hasta allá, sí me hacía como una hora.
¿Dónde metro, vivías?
Por Indios Verdes.
Ah, no, pues está. Bueno, era la misma lejos. Línea, pero un trayecto sí,
lejos,
larguísimo.
Sí, lejos.
De punta a punta.
Entonces, la verdad es que vivir en la Ciudad de México no es fácil. Sin embargo, la ciudad te da lo que le des.
Entonces, y lo que, por lo que me estás diciendo, por lo que buscaste que, también.
Claro, es que yo vivo para esto. O sea, a veces la banda acá cotorrea, pero de verdad yo nací para esto.
Y bueno, ya tenías guitarra.
Tenía guitarrista, baterista, a todos igual. Okay. Así de, y es cagadísimo cuando los entrevistan, güey, que dicen, güey, Mitch se decía, ya tenía todo, pero no tenía nada.
¿Y qué? ¿El primer ensayo? ¿Cómo fue?
No, poco a poco. Primero era acústico.
¿Con el guitarrista?
Claro, con el guitarrista. Y luego un bongo, que era el baterista. Es mi baterista actual.
Ok.
Entonces él entró y solo había estaba el bajista y yo y un guitarrista. Y él entró. Aún es el único que queda, aparte de mí, original.
Original. Ajá.
Bueno, no original, sino desde el inicio. La primera temporada. Uh-huh.
Mitch Maíz 1.
Sí, Sangre Maíz 1. Sangre Maíz 1. Entonces, pues cagadísimo. No, lo recordamos y nos morimos de la risa.
El primer día que, bueno, nos vamos a dormir tal día.
Cuando nos encontramos, sí, dice, sí, yo sí. Te vi llegar, Mitch. Y dije, hija de la chingada, ya sé quién es. Ya sé quién es, ya la conozco.
Pero y sin rolas ni nada. Y
sin rolas. Mira, ¿sabes qué? Es importante que mencionarlo. Pues no teníamos rolas, obviamente. Pues, teníamos un mes, está cabrón. Sí, conozco bandas de 5 años que no tienen rolas. ¿Quieres que en un mes tengan? Y ni las tendrán. Ustedes saben de quién hablo. Tratamos de hacer una clínica. Okay. Eso fue cómo empezamos. Una clínica de reggae donde sacábamos covers de los 70s muy específicos. Nos quedábamos hasta altas horas de la noche viendo videos en vivo, entendiendo, intercambiábamos música, uh-huh. Intercambiábamos libros, veíamos documentales, hacíamos trivias. Ah, no, eso era lo que más me gustaba. Está bien bonito porque, bueno, ya después de tanta clínica de reggae, de filosofía, técnica, práctica y todo, pues vamos a entretenernos un poquito. ¿Cómo nos entretenemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Voltéate para allá. Y tú también. Y voy a poner una rola y me van a decir quién es la banda, cabrones. Pues ya me ponía, ya sabes, exquisita. Y ya. Ten, ten, tan, tan. Bien, bien, bien. Quien vaya saliendo bien, se gana un premio. Un premio podría ser un toque, una caguama. No sé, algún incentivo.
¿Ahí en CU?
No, ya en la casa donde ensayábamos. Okay. Sí, obviamente, con toda la infraestructura. ¿Cómo crees? Entonces, ya después lo poníamos más complicado. Bueno, ya van identificando. Porque luego suele parecer que en una época, pues se parecen, ¿no? Los ritmos, las voces. Y puedes confundir una banda con otra banda, ¿no? Pues nos vamos a poner más exquisitos y ahora vamos a escuchar voces. ¿Quién es esta voz? O sea, obviamente ponía una rola.
No mames, qué chido.
¡Wow! Y entonces la trivia iba pum, 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 creciendo, subiendo de nivel. Entonces prácticamente pues éramos unos morros clavadísimos.
Sí, sí.
¿No? Entonces qué apasionante, ¿no?
Sí, es la primera vez que escucho así esa forma de cómo, sí. cómo se
¿Cómo
juntaron.
Aprender?
Sí,
porque
cómo aprendieron.
Es todo un universo.
Sí.
No, es un universo... De identificar ritmos, identificar vertientes, épocas.
Pero, por ejemplo, en algún momento ustedes también tuvieron que aprender de algún lado. ¿Cómo le hacían en ese entonces? No era tan fácil como ahora encontrar información. No era tampoco tan fácil encontrar música, claro. En ese entonces. ¿Cómo le hacían ustedes?
Éramos unos clavados. Éramos unos clavados. Por ejemplo, el bajista Olmo, a una persona a la cual yo estimo mucho, que era el bajista de Sangre Maíz, él vendía discos de puro roots.
Ok.
Y ahí mismo, en ese pasillo de filos.
Ok.
Entonces, él, por ejemplo, imagínate el bagaje o el privilegio de tener un compa que tuviera un armario lleno de discos y que tú pudieses llegar como en Blockbuster y escoger, me llevo este. lo escuchas, lo regresas y sí me entiendes. Entonces, realmente cada uno era clavado en su... aportaba algo.
Y por ejemplo, tú venías de escuchar The Police. Cuando empezaste y viste ese closet lleno de discos,
no,
dijiste, ¿qué pedo?
No, espera, no. Antes de The Police, obviamente crecí.
Ok.
Y es importante mencionar que gracias a Lares...
Bendito.
Bendito seas.
Sin virus, pero...
Sí.
Los demás...
Era un llenadero de virus. Esa compu... Afortunadamente la compu no era mía. Era de mi amiga La Estrella. Era un hervidero de virus. Yo me clavé muchísimo en el Roots. Por okay. ejemplo, antes, por ejemplo... Luego me hacen carrilla, pero es cierto. O sea, yo empecé a escuchar Roots jamaicano a full. O sea, Burning Spear, Aswa, The Black Roots, Meditation, Twinkle Brothers. Todo gracias a Lares. Uh-huh. O sea, incluso antes de yo conocer bien el reggae en español, latino, mexicano, que obviamente lo conocí y me encantó. Pero a mí, yo conocí, o sea, fui al revés.
Sí, sí.
¿Sí me entiendes? Bueno,
como muchos igual.
Tuve un proceso muy al revés porque obviamente yo no tenía como mucho acceso a pues, güey, no había, pues, no había como tanto internet. Los discos de México, bueno,
de mano en mano.
No llegaban allá, hasta uh-huh. allá, ¿no? Entonces, realmente, pues, yo ya llegué con un bagaje también que gracias al Dios Ares que ya...
¿Te llegó?
Me llegó todo eso. Entonces, yo llegué ya... con una visión de cómo quería que...
Que
me gustaba. Qué me gustaba y cómo me gustaría que sonara una banda. ¿Sí me entiendes?
¿Y cuáles eran tus favoritos en ese entonces?
Mira, Burning Spears, que ya se me... Tuve el privilegio de abrirle el año pasado a Burning y a Black Uhuru.
Qué chido.
He tenido la verdad. O sea, he sido bendecida de verdad, así...
También la viste a Max Romeo.
A Max Romeo. Le abrí y aparte fui su corista.
Sí, cierto.
Corista. Entonces, he tenido el privilegio de aprender de primera vista o backstage de las leyendas. Entonces...
Y esa sensación, por ejemplo, de... Tú los escuchaste en el disco y verlos en vivo y participar con ellos, ¿para ti qué sentiste,
mira,
en ese momento?
Te voy a decir algo. Cuando yo era muy morra que estaba empezando... Yo soñaba con eso, o sea, soñaba, te lo juro, una soñadora quinceañera, ya sabes.
Como cuando piensas... De algún día voy a estar ahí con ellos.
Sí, 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 o sea, yo me veo, incluso me veo con... Me doy ternura, me doy ternura a mí misma de pensar en esa Mitze cuando tenía 20 años. De pensarme y de imaginarme y de verme, o sea, salgo de mí, me veo soñando con ese momento de... tener la oportunidad de abrirle a todos los que he soñado. O sea, me faltan muchos, sí, me faltan varios. Pero a la mayoría, que son mi inspiración, que soy fan.
Lo
la
que
fan
escuchaste
number one.
Al principio.
O sea, yo he llorado. No te imaginas. Yo he llorado viéndolos.
Y pues sí, he llorado viéndolos abajo.
Y decir, abajo, pero ya, pues ya les abrí. Pues, ya toqué el mismo escenario donde ellos ahora están tocando y yo... tirando mis lágrimas. Nunca me canso de llorar viendo a, bueno, abrirle a mis ídolos. Entonces, pues yo siempre súper agradecida, ¿sabes? Pero también agradecida con la banda que cree y que me apoya, ¿no? Que gracias a los productores que se avientan, ¿no? Y que me toman en cuenta. Sí, voy a llorar ahora mismo, amigos, como Florinda Mesa. ¡Oh, Dios!
Y por ejemplo, ahora, empezaste a escuchar eso. ¿Cómo eso lo transportas ahora a tu proyecto? O sea, empezaste a escuchar Roots, empezaste uh-huh. a escuchar eso. ¿Cómo ahora les empiezas a compartir a tu banda? Quiero que suene así. ¿Cómo empiezan ya a empezar a hacer sus rolas? ¿Cómo empiezan las letras?
Claro. Pues mira, siempre he contado que la construcción de un sonido es súper importante en una banda. No necesariamente quiero sonar así. Pues no vas a sonar así, madre, porque no creciste en ese contexto, porque no eres de esa región, uh-huh. porque todos los factores importan. Sin embargo, construir un sonido es lo que hace una banda.
Entonces, ¿cómo le diste esa identidad?
Claro, pues ahí voy, aguanta. Es, obviamente, con todo el bagaje de, sí, me gusta cómo suena aquí, me gusta cómo suena acá. Yo lo primero que dije es, no quiero sonar romántica. No quiero sonar
Lovers.
No, Lovers me encantaría porque soy amante del reggae lover. Okay. Pero no lover soez, no lover ordinario, sin ofender a la banda, ¿no? O sea, me refiero a un lover. No me gusta el lover pop. Ajá. Espero nunca sonar así. Sin embargo, si me llega mucho dinero, sí lo haría. Pero mientras no me llegue una fuerte cantidad, no lo voy a hacer, okay, amigos. Me gusta escribir y siempre me he encargado de escribir sobre las realidades. Ha sido muy difícil para mí escribirle al amor, realmente. Obviamente es un sentimiento el cual adoro sentir. Sin embargo, me parece tan complejo. Se me parece tan, tan, tan complejo el amor que no quiero caer en ser tan ordinaria. ¿Sí me entiendes? Como luego, no quiero que sea un recurso fácil.
Ok.
¿Sí me entiendes? No quiero hablar de él como algo mercantil.
Sí, sí, como un producto.
Pues. Porque el amor vende. Sí, obvio que vende. Y siempre me han hecho esta pregunta, pero si tú le cantaras más al amor, pues obviamente pudieses tener como, no sé, más, pudiese tu
pero no serías, no serías tú misma, ni harías quizás lo que te llena, ¿no?
Se darían cuenta que soy una hipócrita. O sea, uh-huh, soy tan, tan, tan transparente que no sé. No sé, no sé, no sé. Tengo una animadversión por cantar así de una manera.
Y te voy a decir algo, no te veo yo cantando así ese tipo de lovers, la neta, la neta.
Tampoco, oye.
Pero no, o sea, por lo poco o mucho que sí platicamos, no queda con tu vibra, con tu personalidad.
Pues sí, la verdad que no es algo que me interese bastante. Sin embargo, sí le canto al amor, pero a otro tipo de amor, al amor por las raíces, a lo místico de un atardecer profundo, nublado, a lo profundo que puede generar también el sentimiento del calor, ¿no? Del trópico. Sí le canto al amor, pero a otro amor, no al amor rancio de me dejaste, ajá, y te amo tanto, Dios mío, que moriré sin ti. Ajá, ajá. No, ese no. No me interesa por ahora.
y bueno, entonces, ¿cómo le diste esa identidad a tu banda? O sea, bueno, ¿cómo los contagiaste?
Justo por las letras, uh-huh, justo por las letras. Mira, las letras que canto, las letras que a lo mejor cuando empezábamos, pues eran unas letras como eran poco comprendidas,
okay,
¿sabes? O sea, porque obviamente el reggae y la resistencia y hablar sobre
Como que más sociales, sí, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, mi letra obviamente es como el reggae, es social y es una crítica y es una crónica, ¿no? De lo que pasa alrededor. Sin embargo, he sido como un poco, me dicen un poco más darks. O sea, okay, las llevo a un nivel todavía más, como más visceral, uh-huh, ¿comprendes? Entonces, creo que esa identidad de hablar de una manera bien cruda, pero también un tanto poética, sin caer en una poesía barata, uh-huh, ¿no? De, no sé, siento.
Una poesía que no sea comprendida,
claro,
pero.
Claro, exacto.
Pero así sí como dices muy, las cosas.
Muy,
¿no?,
gariboleada, uh-huh, tampoco uh-huh, tan gariboleada, ¿no? Uh-huh. Tampoco tan abstracta, ¿no? Sí, es una poesía, pero oscura, sí, pero entendible, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh, que puedes comprenderla, ¿no? Entonces creo que esa es una parte, no me dejará mentir la gente que conoce a Sangre Maíz, pues que una parte muy importante, ¿no? De la identidad del sonido, ¿no? Que el sonido sea un poco más visceral y un tanto oscuro, sin caer en.
Y me di cuenta cuando jueves que estuvimos allá en el Capuchino.
Ah.
Sí, la vibra se siente.
Densa, ¿no?
Tensa, pero.
Densa.
Densa, pero real, o sea. Tu mensaje es duro,
sí,
crudo, pero.
Pero también es. Te lleva, te eleva
sí,
un.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que la verdad, Sangre Maíz, sí hemos trabajado en un sonido. Y el sonido obviamente se construye desde. Pues obviamente desde la poesía, sí, de la música. Pero siento yo que sí se construye desde una crónica de cómo quieres hacer sentir a la banda, ¿no?
Y las letras de las rolas, ¿tú las compones?
Sí, la mayoría sí.
Okay.
Sí, la mayoría son mías. Y te digo, mi manera de escribir, pues, sí, es como muy, ¿cómo te explico? Barriozona, ¿sí? Pero me gusta meterle, así como la atmósfera también, un poco tanto poética.
Como medio mística también.
Medio mística, sí, medio mística.
¿Y te acuerdas la primera vez que tocaron ya en un escenario como Mitzi Maíz?
Sangre Maíz.
Sangre Maíz, ¿por qué siempre
lo dices? No sé, mira, lo voy a demandar.
Sí, demándame. Como Sangre Maíz.
Como Sangre Maíz.
La primera vez que subieron a un escenario, ¿te
acuerdas?
Claro
que sí. Fue justamente en el Auditorio Che Guevara.
Ok.
Y es muy representativo porque, pues, es un auditorio tomado por la banda del 68. Entonces, Sangre Maíz siempre ha sido bastante transgresor. Podría llamarse, yo lo llamaría así, uh-huh. en el reggae, ¿no? Transgresor. Que incluso nuestro primer toquín fue en el Auditorio Che Guevara.
Y bueno, y tan transgresor que creo, corríjame si estoy mal o me va a corregir ahí la banda, que es la única banda mexicana que tiene como frontman a una mujer.
Fronte.
Dijimos fronte. A una mujer, es correcto.
Pues vigente, sí.
Sí.
Yo me siento muy orgullosa de eso porque justamente una camarada mía está haciendo un mapeo de las músicas, ¿no? De las mujeres en el reggae y acaba de sacarlo apenas. Sororidad se llama la página, si no me equivoco. Y también en la tesis de mi compañero, mejor conocido como Chiquilín, no me acuerdo ahorita bien cómo se llama la tesis, pero justamente está el registro, ¿no? De que la primera banda dirigida por una mujer de reggae es Sangre Maíz. Que me digan lo contrario, no sé, que esté vigente tocando aún, escuchemos. Yo me siento muy contenta de eso, porque la verdad que no ha sido fácil no ser solo la front woman, sino pues llevar la batuta, seguirla, ¿no? Del proyecto.
Entonces, mantenerlo también.
Claro.
¿Y cómo, o sea, qué se siente eso? O sea, en un ambiente de reggae donde la mayoría de las bandas son hombres, uh-huh. ¿cómo, qué te dio a ti esa vibra? Yo quiero hacer y voy a hacer mi banda, o sea.
Ah, sí. Me siento muy orgullosa. Sí, muy sí. Orgullosa porque de alguna manera siento que el reggae sigue necesitando todavía, obviamente, pero no solo el reggae, sino toda la música y en todos los...
Y no solo la música,
sí,
tampoco.
Sí, en todas las disciplinas. Seguimos necesitando más presencia de las compañeras. Sin embargo, el camino está ahí, lo vamos marcando y obviamente ser parte de la historia.
Sí.
De mi género, por el cual yo vivo y trabajo y lo amo y es mi vida, pues es muy importante y me siento súper orgullosa por mí, por todas las que vienen y por todas las que están y, o sea, nos merecemos todo, plebes. Nos merecemos ser vistas, ser escuchadas, ser respetadas también y creo que lo vamos logrando.
Y hay gente, por ejemplo, supongo que ha de haber muchas chicas que se te acercan, por ejemplo, cuando te presentas en vivo al final o antes. Mitzi, ¿cómo es esa? ¿Cómo has sentido esa respuesta de la gente?
No, compartir con las morras. Y mira, la escena de reggae, te digo que cada vez está como más habitada por mujeres. Es súper, súper, como que es un bálsamo para el corazón y para... no sé, para el alma, congregarnos. Uh-huh. Apenas acabo de... Bueno, últimamente estamos trabajando como en colectivizar un poco, hacer toquines por aquí, por allá, encuentros, charlas, toquines de puras morras. Y de verdad que es un orgullo muy chingón reconocernos entre nosotras. Uh-huh. Somos poquitas, sí. Vamos creciendo también. Pero reconocer el trabajo de una y de otra es un sentimiento, si no indescriptible, es un sentimiento un tanto desconocido.
Sí, tanto, porque no había...
Claro, un tanto así como que... Como
se
que
siente digo, raro, ¿no?
Como que siento fuerza, pero al mismo tiempo siento raro, pero al mismo siento... Al mismo tiempo sientes un poco de competencia también, pero... Bueno. Porque es válido, sana, es válido, es válido, pero al mismo tiempo sientes orgullo. Entonces, aceptar todos estos sentimientos que te genera una congregación con tus hermanas está bien chilo.
Y también te hace, esa competencia que dices, te hace como que meterle más
claro, power. Claro, porque te pones más creativa, te pones más inspirada, obviamente. Inspirarte en otras no es un delito y no está mal. Más bien, inspirarte en otra persona te da tablas como para tratar de mejorar lo que ya tienes bien hecho. Entonces, ¡hágale!
Y la respuesta, ¿cómo has sentido de todos los demás músicos, hombres, al proyecto? También debe ser algo como que, ¿y ahora? ¿Mí? A ver. ¿Aquí?
Pues mira... La verdad que como todo, obviamente, siempre he creído que la música es como un deporte también. Un deporte donde puedes trabajar en equipo y esas son las bandas, ¿sí me entiendes? Y entre ustedes son un equipo de voleibol y van contra Cuba y vamos, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Son un equipo. Pero también está en lo individual. Entonces, a lo mejor en el otro equipo, el que defiende con este que defiende, hay pique. Pero el pique te hace hacer lo mejor. Y lo que necesita, y lo que nosotros necesitamos como escena, siempre lo he sostenido, es que tratemos de rebasar nuestros estándares propios, individuales o grupales, para poder aportar y hacer una mejor escena.
Crecer.
Obviamente, para crecer, para poder ser representantes dignos. De un país, pues, porque cada país tiene su escena, pues. Uh-huh. Y creo que no lo estamos haciendo mal, ¿sabes por qué? Porque últimamente he visto muchos compañeros, muchos colegas de otros países que ya están viendo a México como un parteaguas y que están viniendo a hacer sus giras y que están queriendo meterse a festivales. O sea, vamos a creérnosla. Vamos a creérnosla todas y todos y todes. Y vamos a tratar de ser mejores.
Sí, la escena, ¿no?, de México siempre ha sido...
Vamos a tratar de pambolear rico el balón, sí. Chicos.
Y la escena de México, igual lo platicamos, hay mucho talento.
Sí.
Y quizás no haya como... Hace falta ese como que... Únanse y órale, pa adelante, ¿no? Ahora, por ejemplo, va Antidoping al Rototom. Uh-huh. ¿Para ti qué sientes...? No porque sea la banda Antidoping, sino uh-huh. El hecho de que México como tal va a estar en ese festival.
Ya nos habíamos tardado, es lo que siento. Ya nos habíamos tardado y la verdad lo que voy a decir, como muchas cosas que pienso uh-huh. y que luego te callas, ¿sí me entiendes? Porque la prudencia luego puede ser una enfermedad que mata. Entonces yo lo único que quiero decir es que ya nos habíamos tardado, que creo que México y las bandas mexicanas y la escena mexicana le ha dado tanto a muchos otros proyectos que vienen de fuera y que no ha sido recíproco. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Que, uh-huh. no ha sido de ping pong, de uno y uno, dame y te doy. Que la verdad llevamos algunos años de retraso y que siento que esto que va a suceder, que Antidoping vaya representando a México en un festival tan importante como lo es el Rototom, debiera de haber sucedido hace años, ¿sí me entienden? Entonces, pues máximo respeto, me siento orgullosa y sé que va a ser el caballo de Troya para todos nosotros y que vamos a llegar y para no vamos a entrar para no volver a salir.
Sí.
Y creo que nos lo merecemos, muchas bandas de México... se lo merecen, sobre todo las bandas que abrieron el camino para nosotros, tienen que cobrar lo que se les debe.
Se han ganado.
Y lo que se les debe y que se han ganado, sí, obviamente. Sí, sí. Entonces, bless up.
Chido,
Antidoping, que les vaya bien, toda maldita. La banda, obviamente van a representar con todo.
Y tú, por ejemplo, también creciste viendo Antidoping.
Sí.
¿Qué aprendiste? O sea, cuando los viste en vivo y dijiste... ¿Yo voy para allá?
Sí. Pues mira, te digo que siempre he sido como... muy privilegiada en sentires y en acciones, y son cosas que obviamente se han generado. Nada ha sido regalado. Y tuvimos la oportunidad de que Pedro fuera nuestro sensei ahí. Nos ganamos un programa. Ganamos un programa donde era un programa integral de clases de solfeo, de música, okay. De video, banda. De como banda. Concursamos alrededor de 500 bandas en la Ciudad de México y nosotros quedamos dentro de las 15.
Era de todo. De todo. Puro rey,
¿no? No, era de todo. Era de todo. Y nos pusieron como personajes referentes a nuestra escena de maestros.
Okay,
okay. Y Pedrito fue una parte de ahí de este programa, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de eso, pues se creó una amistad muy chida ahí con Antidoping. Nos han invitado varias veces a compartir escenario, a hacer un feed. Entonces, pues sí, hay mucho respeto mutuo por parte de Antidoping y Sangre Maíz. Ahí hay un... Ajá.
Ahorita que comentas eso de los feed, ¿con quién te gustaría hacer uno? Que digas...
A ver, déjame pensar. ¿Mexicano?
Bueno, puede ser mexicano y internacional. Uno y uno.
Con Cedri Meaton, de Los Congos. Sí. Es mi sueño. Y con Ora Sandy.
Ok.
Algún día lo lograré, niños. Sí. Pero número uno es Cedri Meaton.
Chido.
Sí.
De Congos.
De Congos,
sí. ¿Y nacional?
Nacional, a ver, déjame pensar. Con Pepe Herrera ya tengo uno. Vientos. Que no ha salido todavía, pero ya se cumplió.
Es exclusiva.
Exclusiva. a ver, déjame pensar. Con Olinka también ya tengo uno. Tengo con varios. ¿Con quién podría ser?
¿Con alguno que te falte?
No me estén presionando. Pues, ¿qué será? Ay, ya perdimos mucho tiempo aquí, pero... Pues con varios, pero no tengo ahorita bien el datuco. Me hubiera gustado hacer uno con ya Fabio.
Ok.
Que en paz descanse. Sí. Nos quedamos ahí con las pláticas, sí, pero hubiera estado muy chido. Sí, la última vez tocamos ahí en lo de Morodo, apenas, y justo hablamos de un feat. Ya será en... Del otro lado, que lo hagamos.
Sí, qué chido allá. Sí. Yo espero alcanzarlos dentro de mucho tiempo.
No, todavía. No, que todavía tarde, pero algún día.
Oye, y ahora, por ejemplo, tienes tu proyecto de banda. Ajá. Y también te presentas Sound System. Dos cosas completamente diferentes.
Sí. Bueno, tampoco tan diferentes.
¿Y cómo las vives tú?
Mira.
Y te lo digo, por ejemplo... Porque es muy diferente a estar con la banda, claro. Y decirles low, 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 a que no lo pueda hacer tan claro. Fácil el selector.
Sí, sí. Mira, para mí lo más importante y digamos que el proyecto número uno es Sangre Maíz. El proyecto de Mitze Maíz lo he ido trabajando, sí. Sin embargo, no lo exploto tanto. Porque...
Es como el objetivo principal.
No es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es la banda, dejar un legado con banda. Y el Sound System obviamente me ha servido para crear alianzas, para poder viajar, para poder llegar a lugares como más inaccesibles, ¿no? Sin embargo, siento que el Sound System es una parte fundamental del reggae. Y un super big up para toda la banda que lo hace bien, porque luego creen que el Sound System es más fácil o lo ven como un karaoke, ¿no? El Sound System tiene su complejidad y llevar de verdad un show tú solo enfrente de un público es todo un tema.
En donde todas las miradas están en ti.
Todas las miradas están en ti, no te vas a excusar detrás de...
Tanto de que voltean a ver al bajista.
Claro, no, es para ti nada más. Entonces, la verdad que a mí el Sound System me ha enseñado bastante, lo respeto mucho. Respeto mucho a la banda que se dedica específicamente al Sound System. Pero no sé si te has percatado que la mayoría que hace Sound System también tiene una banda, ¿no? Y si no tienes una banda, no estás en nada. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, es una complementación, es un complemento. Sí, tengo una banda, pero hago Sound System. Hago Sound System. Uh-huh. O hago Sound System, pero tengo una banda. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso como cantante te complementa y te hace ser mucho más profesional y mucho más diverso y mucho más vendible y mucho más interesante. ¿Sí me entiendes? Que si te quedas solo en un género, bueno, en una versión uh-huh. de ti.
Pero tú preferirías, por ejemplo, si te vas de gira, para ti si te contratan a Sangre Maíz.
Sí. Son muy castro... No, no es cierto. Batallo con ellos. No, es cierto. Son un amor, mis chicos. Prefiero a Sangre Maíz.
Que lleven completo el proyecto.
Claro que pues. Sí. La experiencia es diferente. A mí, en lo personal, me gusta más. Y somos un equipo, ¿sí me entiendes? Yo,
platícame un poquito de ese equipo.
Yo me visualizo más con ellos.
¿Quiénes son?
Mira, bueno. Tengo a Jonás Quemo en la batería.
Que sí, es el que está desde el principio.
Que es el que está desde el principio. Además, es mi pareja. Oye, no, si no lo mencionaba, adiós. ¡Pum! Te amo. Bueno, Jonás Quemo en la batería. Sisman Bass en el bajo. Raman Awak en la guitarra. Gabriel Contreras en la guitarra también. Y Emiliano Hernández en los teclados. Okay. Somos un equipo muy diverso, somos un equipo con temperamentos muy diversos también, cada uno tiene su propia personalidad, somos como las Spice Girls, está la chica deportista, está la chica conquistadora, chico conquistador, sí, sí, sí. Está la chica rockera, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece como súper interesante.
Se complementan bien.
En una banda porque nos complementamos, nos llevamos bien. La verdad es que yo sí me siento muy en familia. Hay mucha confianza. Confío también en ellos. Confío en su criterio. Confío en su manera de ver el mundo. Eso es muy importante. Porque al ser personas pues tan histriónicas, tan musicales, tan siempre en la línea, en la frontera, pues tiene que haber como mucho entendimiento y mucha empatía y también mucha complicidad. Entonces creo que nosotros tenemos como esos elementos, somos muy cómplices y nos conocemos, ¿sí me entiendes? Conocemos como nuestras reacciones, más o menos, ya son muchos años juntos. Creo que el que más años, bueno, aparte de Jonás, Quemo y de mí, los que llevan más tiempo es Ram y Sisman y luego Moyo y el más joven es Emiliano, el del teclado. Sin embargo, pues todos ya más o menos sabemos, ¿sabes? Qué onda con cada uno y no sé, me siento en casa con ellos.
Y ese sentimiento de como ser una familia, supongo que lo integran perfectamente cuando es hora de hacer la música. Cada uno pone como que su granito de arena, de cómo es ese integrar las canciones.
Pues mira, cada uno tiene que tener también como... Trabajamos igual bajo una dirección.
Ok.
Ajá, o sea, obviamente todos tenemos la apertura de traer algo. Uh-huh. Sin embargo, el sonido se rige y hay una directriz. La directriz lo marca el sonido, ¿no? Obviamente el sonido pues también tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces sí hay una dirección.
Okay.
Y obviamente todos tienen la apertura de
pero sobre una línea, pues.
Sobre una línea, okay. No es así como de
no puedes llegar y
oye, traje una canción súper estilo de Maray, guáchala, está increíble. No.
Okay.
No, eso no. Entonces, ese entendimiento lo hemos ido trabajando, porque cuando uno muestra a su bebé, de mira lo que traigo, es hermoso.
Sí, no tiene un brazo de un color y no tiene el brazo de otro color. Y...
Sí, es que míralo, es precioso. Sí. Pues sí, está precioso porque tú eres su mamá, pero hermano, ¿sí me entiendes? Entonces siento que madurar, ¿sí uh-huh. me entiendes? Madurar esta
como comunicación. Equipo también.
Madurar esta comunicación y poder hablar de tu bebé y no tomártelo personal ya es otro nivel.
Sí.
¿Sí me entiendes? Ya es otro nivel y creo que...
Lo han logrado hasta
sí,
ahora.
Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí.
Porque también es difícil encontrar una banda que con tanto tiempo siga como que la misma alineación, ¿no?
Ah, claro. Mira, ese es otro tema. Sí, ese sí, es sí. otro tema. De pronto, a mí no me gusta trabajar con músicos hueseros.
Ok.
O sea, me encanta el hueso. Sí, a todos. A todos nos fascina. Sin embargo, yo no soy tan partidaria, ¿sabes? Siento que me gusta trabajar con gente...
Que su proyecto principal sea sangre, maíz, por decirlo de alguna forma.
No tan ortodoxamente.
Pero que le pongan como que sí, la importancia que
yo soy un poco ortodoxa. Soy un poco ortodoxa con a lo mejor. Podrán criticar mis métodos, pero no mis resultados, niños. Uh-huh. Entonces, ha resultado. Si me entiendes, ser un poco ortodoxa nunca está mal. Nunca está de más. Solo un poquito. No,
y también le da disciplina no, y seriedad disciplina, al proyecto. No,
es una disciplina, es una disciplina. Entonces, de pronto, no soy tan partidaria de la banda huesera, ¿sabes? Y creo que mi banda lo sabe y creo que la gente que me conoce lo sabe. Entonces,
no, y tan lo sabe que sí ha seguido contigo, ¿no?
Sí. Entonces, creo que por eso también hay comunicación, porque yo, pues, soy conocida por ser un poco de carácter un poquito fuerte o como no ordenado, porque ordenada no soy, así que tú digas, wow. Pero sí trato de tener como una coherencia, ¿no? Una coherencia en lo que se piensa, lo que se habla y lo que se siente. Entonces, pues, no sé. Esa
y el equipo ha estado de acuerdo también.
Pues sí, por ahora sí. Por ahora sí, todo cambia. Y yo no estoy cerrada a los cambios, ¿sabes? Soy una chica muy arriesgada, soy una mujer muy arriesgada y que no le tiene miedo a los cambios. Entonces, eso también siempre... Los cambios siempre son buenos y si no te gusta tanto, pues... Habrá quien le guste.
Exactamente.
Sí. Y si no me gusta tanto a mí, pues ya me gustará otra cosa. Para todos hay caminos.
Sí, sí, sí.
Entonces la onda es creer en ti. Y si tú crees en ti, crees en lo que estás trabajando, estás pensando, estás formando con tus propias manos, con tu propio sudor, pues la gente va a creer en ti.
Y por ahora hay algo importante ahí, constancia. Eso mismo le contagias a tu equipo.
Claro.
Y también... Como dices ahorita que el baterista es tu pareja, también esa relación pareja-banda, ¿cómo la han llevado?
Un poco difícil también. O sea, es chido porque de alguna manera pues las parejas se complementan y de alguna manera piensan más o menos, no igual, pero se complementan.
Un objetivo común.
Tienen objetivos en común. Esa es la familia. Tú con tu esposa, o sea, no son iguales. Pero los objetivos y las finalidades son uh-huh. las mismas, supongo. El amor, la comprensión, la confianza, la complicidad, la familia, la protección, etc. Y en una banda sería lo mismo. Entonces, ya hablando como colegas, vemos hacia el mismo lugar. Y ya como en la parte más íntima, pues obviamente tenemos esos elementos también, pero ya encauzados a la familia. Uh-huh. Encauzados a la familia, etc., a un plano como más de acompañamiento romántico, no sé cómo lo llamemos. Pero también están los encuentros, simplemente los desencuentros, que trabajar con tu pareja es algo...
Sí, difícil. Bueno, es difícil.
Sí, es difícil.
Esta paciencia.
Sí, es difícil porque, sobre todo es difícil porque... Ensayan juntos, tocan juntos, bueno, la party es juntos. Entonces, cuando ya sales de ese círculo, de lo que es el trabajo, que ya se supone que es algo externo, que es la familia, sí, de pronto puedes seguir hablando de lo mismo.
Sí, sí.
Puedes seguir hablando de tu chamba, o sea, de tu proyecto.
Sí, sí.
Y es así como, ¡ay, Dios! ¿Sí me entiendes? O sea... Entonces, eso es lo que puede pasar. Sin embargo, ha sido bastante productivo. Si lo sabes manejar, uh-huh. pues te vas para arriba porque tienes una mano derecha.
También, ahora tu hijo ya claro. también va a empezar a cantar. Bueno,
sí,
no sé.
Ya canta. Bueno, ya tiene su proyecto.
Y él, pero es como, platica un poquito de él.
Pues mira, el Eros, mi nene, pues él siempre ha estado con Sangre Maíz. O sea, el morro estaba en pañales y él estaba en un ensayo de Sangre Maíz. Y él creció con eso. Él creció con el reggae, él creció con... Pues también con la party, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues de pronto los niños... ¿Qué suele pasar con nosotros los adolescentes? que no queremos ser como nuestros padres, ¿no? O que parte del, o sea, si él ya tuvo la rebeldía más full cuando era un niño en pañales, pues ¿qué le queda, no? De rebeldía, ser, no estar en contra o tratar de hacer algo diferente a lo que hacen tus padres, ¿no? Entonces, pues él canta reggaetón, lo cual a mí me parece bastante digno y también transgresor para su época. Obviamente se le da ahí pues el apoyo, obviamente yo de pronto soy su coach también, escucho, sí, pues me muestra, todo lo que hace me muestra, somos muy compas, muy cómplices, de hecho viene a esta gira conmigo, de pronto lo invito a cantar con Sangre Maíz, a mi proyecto Sound System, hice unos coros para él en su disco, entonces la verdad es que me siento bastante bendecida. ¿Sabes? Ya me cuida y me protege, que no tienes, hasta ahora, que no tienes idea, porque pues me siento muy realizada, ¿viste? Me siento muy, pues, bendecida, o sea, tengo a mi hijo conmigo, mi banda es chida, o sea, es reconocida.
¿Y como mamá, la primera vez que lo viste en un escenario, qué sentiste?
Es que él...
¿Ya lo viste en vivo?
Sí, mil veces. Soy su fan número uno.
¿Qué sientes al verlo allá arriba?
¿Eh?
¿Qué sientes al verlo allá arriba en el escenario? Y dices...
Soy también muy castrosa. Esa es la verdad, pregúntale a él. Soy muy castrosa porque me gusta... Pues le doy muchos tips. Pero pues ya, o sea, los tips que yo le pueda dar a él son... un tanto arcaico, ¿sí me entiendes? Para su generación,
sí, sí.
Y para su quehacer como reggaetoneros también es un mundo que yo desconozco.
Pero también al mismo tiempo te sirve a ti.
Obvio, me actualizo.
Sí, exactamente.
Me actualizo. No, yo muy orgullosa de mi hijo. Me encanta verlo, me encanta que me muestre rolas, me encanta también poder corregirlo, ¿no? Y decirle, oye, ese coro está muy sonsonetudo, vamos a buscarle un hook. A ver, ¿cómo se le busca un hook? Me le recortas aquí. Para eso soy increíble, soy una muy buena productora. Me le cortas aquí, me le cortas acá, me le cortas acá, y el coro me lo regresas aquí y acomodar, punto. Entonces...
Y él también está abierto a ese...
Sí, 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 él me escucha mucho en la producción. En otras cosas no me escucha ni madres, pero...
Para bañarse no, pero en la producción sí.
Para bañarse no. No. Pero en la producción sí.
Qué chido.
Y me pide consejos. Siempre que hace una canción nueva, viene y me la muestra. Y salvo que diga que sí, ya estamos rucos y la música que tocamos es de rucos, siempre escucha mis consejos.
Y ahora, por ejemplo, a ti el paso del tiempo. Empezaste, supongo, con CDs, luego MP3. Ahora...
Empecé con cassettes. Me tocó todavía el cassette.
Ese cambio de la forma de producir, forma de compartir tu música, ¿cómo te has ido adaptando? ¿Te ha costado trabajo?
No me gusta.
Okay.
Como la buena cuarentona que soy, no me gusta. Spotify me resulta... no me gusta.
No te llena. Pues.
No me llena. Mira, yo lo tengo instalado en mi teléfono y jamás lo abro.
Ok.
O sea, soy una anciana de YouTube o pongo un disco.
Okay.
Yo soy chica de discos, y me encanta, o sea, entras a mi casa y CDs por todas partes. No me gusta la nueva forma de reproducir la música, no me gusta que nos roben tampoco, no me gusta que no se nos retribuya todo el esfuerzo, toda la inversión que hacemos nosotros como músicos, me parece un robo absoluto. Y me encanta.
Un robo, por ejemplo.
Spotify y todas estas plataformas.
Por todo el tema de lo que se invierte en producir.
Claro,
y todo
no,
eso.
No hay una reciprocidad.
No es
y me encantaría, ¿no? Me encantaría cerrar mi cuenta y la de Sangre Maíz y nos jodemos todos.
Pero si la tienes.
Sí, obvio.
Tienes que tenerla.
Pues es que obvio que la tengo. Obvio que la tengo.
Pero
que,
no te convence.
Que no la use, okay. y que esté de desacuerdo. Obvio, pero ahí está. ¿Sí me entiendes? Porque si yo no lo hago...
Te pierdes.
Me pierdo en el vacío. Entonces, el género reggae es tan underground todavía, y siempre lo va a ser, siento, que tienes que estar un poco en todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues obviamente estoy ahí, pero que esté de acuerdo, no.
No. Y ahora, por ejemplo, las redes sociales, también ahora en estos tiempos, para promocionarte como sangre
me ha
de maíz?
Servido.
¿Sí te ha servido?
Por supuesto, claro que sí. No te voy a negar que las redes sociales sirven. A mí me tocó salir con sangre de maíz cuando no existía. Tenía el MySpace, sí, que todavía está abierto por ahí.
Así que busquen MySpace,
sangre de maíz. MySpace, sí. Y obviamente que las redes sociales sirven. Tampoco soy como tan de redes. Sin embargo, ahí están. Y son parte fundamental de cualquier pinche banda. Por más pinche que sea, redes sociales.
Y ese, por ejemplo, ese crecimiento de MySpace ahora, que es YouTube, Instagram. ¿Tiene TikTok?
No soy
sin
chica
baile,
de TikTok.
Sin baile.
Yo, bueno, tengo, lo abrí, plebes. Abrí el TikTok y como que sentía que, no sé, como que me robaba muchos datos, tiempo. Sí. Memoria en el teléfono, lo quité a la chingada y ahí está el TikTok, pero no lo uso. Okay. Y sangre de maíz no tiene. Así que con eso te digo todo.
Old school, vieja escuela.
Soy una vieja y me encanta.
Sí. Lo tiene disfruto. Como que más sabor, ¿no?
Lo disfruto. Es que también hay que...
Es como cocinar a fuego lento.
Hay que enarbolar lo que somos. Sí. Hay que enarbolar lo que somos y nos han enseñado y la nueva generación nos dice que estamos y se burlan de nosotros y todo esto, pero somos la generación que siento que más le ha aportado a... Sí. No a la música, pero sí a nuestra
en general.
A la esta generación que nosotros vivimos. Es una... No, yo me siento muy orgullosa de ser, de pensar y obviamente que haya una conexión entre lo que piensas y lo que haces, loco. Porque ahí cada sujeto y sujeta.
Y ahora, por ejemplo, vamos ahora a las nuevas generaciones. Tú en algún momento también fuiste la nueva generación de los antiguos.
Sí, claro.
¿Ves una diferencia entre tú y los antiguos a los nuevos y tú?
Sí, veo muchas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, nosotros también fuimos nueva generación y era chido. Sin embargo, nosotros no teníamos como... como no había redes sociales, era muy difícil dar a conocer como tu proyecto y que los viejos conocieran tu proyecto. Uh-huh. O sea, realmente tenías que ir a llevarles un disco de Topa a este disco y lo tiraban.
Y sí, eso es lo que te iba a decir. No, se lo llevas y que lo escuchen.
¿Sí me entiendes? Fue muy difícil para nosotros que con un disco de Toma el disco, escúchalo. Toma el disco, escúchalo. O sea, nadie va a escuchar tu disco, güey. ¿Sí me entiendes?
¿Y esa promoción antes igual hacían de mano en mano,
sí,
en las tocadas?
De mano en mano. Sí. Todo fue así fue de mano en mano. Y obviamente nosotros el respeto para los viejos era así. Y sigue siendo. Un respeto férreo. ¿Sí me entiendes? Un respeto de generals. Y siento que ahora la nueva generación parte de que todo se tiene a la mano. De que todo es tan desechable. De que todo es tan inmediato. Y todo es tan irrelevante. Porque ¿qué va a ser relevante si al ratito ya no es relevante? ¿Sí me entiendes? Uh-huh.
Fugaz.
Sí, todo les parece como...
No lo valoran.
No. Entonces, siento que la nueva generación debería de... Sí, me escucho muy vieja, ya sé. Me vale verga.
Es la tía, ya eres
soy la tía. Vieja. Sí, llámenme tía, güey. Sí. Pero es un sentimiento en común, siento...
Y creo que todos los que tenemos la edad pensamos lo mismo.
Que siento que a los morros todo les parece fácil y de verdad que les falta una clase de ética cabrona, güey. Un pinche masterclass o un diplomado mínimo. De respetar, güey. Así como la trayectoria de... Como lo que es, güey, la escena del reggae. Simplemente la escena del reggae no se hizo ayer, güey. Tienen que aprender a...
Valorar.
A valorar y a escuchar también y a respetar, güey, a la vieja generación como nosotros la respetamos. Que ya también estamos chocheando, pero, güey, o sea, respeta a tu mayor.
Firmes todavía. Y ahora, por ejemplo, ¿crees que haya nuevas generaciones, muchas en el reggae? ¿Crees que haya como ese, por ejemplo, cuando empezaste tú era como que el boom, se dio el boom, banda, sound system... Ahora ya no hay tantas bandas de reggae, de jóvenes.
Ajá.
No hay tantos cantantes jóvenes de reggae.
Pues mira, siento que, escucha, Lo que yo creo no es la cantidad. Calidad. No necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Que las que estemos nos podamos profesionalizar y dar productos cremosos, productos excelsos, productos de exportación. Entonces, el que haya nuevos o que vengan y vayan, y porque ha habido muchos nuevos que vienen, exploran, hacen su desmadre y se van. Uh-huh. ¿Sí me entienden? Van por cigarros y ya no regresan. Entonces, más que eso, que cantidad, y que vengan, me gustaría que nosotros, los que ya estamos, pudiésemos profesionalizarnos más y ya crear producto de exportación, ¿sí me entiendes? Crear una competencia sana que te inspire a pues a ser mejor, ¿no?
No, y México, igual el otro día no me acuerdo con quién lo comentaba, fuimos a ver los Sound Systems, el Oman y el Spiritual. Y tuve la oportunidad de ir a Europa el año pasado y vi al Spiritual y al Oman y dije, estos güeyes le compiten a Europa, pero sin ningún pedo, ¿no? Igual las bandas mexicanas le compiten a las... O sea, hay calidad, hay buen material de reggae en México.
Sí, obvio. Entonces, pues nada, creo que... Pues como todas las escenas, hemos hecho un poco... De pronto un chiste, ¿no? La escena. Pues ya sabes, está ahorita en boga el ¿cómo se llama? El reggae... ¿Cómo se dice? El reggae chisme o... sí, o sí. Chisme chapó y reggae chapó. Con todas esas cosillas... Pero es parte del show, ¿sí me entiendes? No se lo tomen personal, más bien cotorreen y échenle fuerza a su proyecto y ponga y formalícenlo. ¿Sí me entiendes? Formalícenlo, es que por mi parte es todo lo que yo tengo y es mi vida, ¿no?
Por ejemplo, tres cosas que les puedas decir a esos nuevos que pongan en su proyecto.
Busquen su propio sonido, no traten de imitar. Respeten a las viejas generaciones, respeten y ríndale pleistesía a la historia del reggae hecho en México. Y traten de crear una comunidad, de ver este reggae como una gran familia, como lo comentaba un compa que por ahí anda dormido. Que dice que el reggae es una gran familia. Sí, está sí. El primo Malacopa, está la prima creída que se cree la estrella del mundo y la reina. Está el tío que quiere el terreno. Habemos un poco de todo en la familia, pero al final tengamos la sensatez de poder tener una comunicación asertiva y respetarnos.
Y eso. Que en los 15 años van a ir todos.
A los 15 años vamos y en la Navidad. Todos comemos del mismo pavo. Así que, pues, tratemos de sí, no quiere decir que todos seamos parte de un núcleo, ¿no? Hay muchos núcleos dentro. Pero siento que reconociéndonos, va a caminar esto y sentirte orgulloso del reggae hecho en México, ¿no? Porque la verdad que también se nos ha enseñado un malinchismo exacerbado que siempre creemos que lo de afuera es mejor que lo que hay acá. Tenemos una colonización mental tremenda. Uh-huh. Túmbate el rollo, morra. Túmbate el morro, el choro plebón. Y confía en lo hecho en México y los que hacemos. Tenemos un quehacer. En el reggae, pues profesionalízate para que nos sintamos más orgullosos todos.
Qué chido. Miche, ¿qué viene para Sangre Maíz? Ahora sí lo dije bien, ahora sí lo dije bien.
No, hubiera dicho Miche Maíz, me voy. Aviento el micrófono y digo adiós. Como Jenny. Pues mira, el próximo mes vamos a lanzar otro video. Un video que viene, que se desprende de un acústico que acabamos de hacer. Tenemos varios festivales. Vamos a la Sierra Mije ahora el 30 de agosto. Espero que salga antes este video porque estoy dando fechas, ¿eh?
Este sale mañana.
Ah, excelente. El 30 de agosto tocamos en el Festival Ayuhai. Es el onceavo festival. Fuimos al primero, no, al segundo, y regresamos con Sangre Maíz con la alineación después de 10 años. Estamos muy contentos. La Sierra Mije es un viaje bien místico ir para allá. El pueblo jamás conquistado, se les dice. Okay. Y el 18 de octubre venimos a Chetumal otra vez. Estamos muy contentos. Venimos a un festival de reggae.
Ahí nos vemos seguro.
Ah, ya dijiste.
Sí, ahí caigo, de seguro.
Ya dijiste. Y bueno, hay planes para la primicia. Se les voy a contar la primicia.
Es exclusiva.
Espero que no se cebe porque luego son bien sabe que cómo. Pero está el proyecto de ir a Jamaica ahora en febrero para el Reggae Month.
Qué chido, qué chido.
Entonces esperemos que se pueda lograr. Ya lo dije, de todas maneras todos ya saben. Así que lo hago oficial. Y pues bueno, estamos de verdad bien contentos, bien contenta porque pues hemos venido trabajando, o sea, han sido 16 años sin parar, nunca hemos tenido un descanso y ahí está documentado con las propas que Sangre Maíz nunca ha tenido un descanso, hemos trabajado continuamente durante 16 años y pues creo que apenas estamos recogiendo los frutos, ¿no?, de la cosecha.
Sí, sí.
De todo lo sembrado, sí, así que pues ahí se vienen cositas, banda.
Bueno, mientras nos vemos el 18.
Nos vemos el 18 seguro, en Chetumal.
Ahí estamos, Chetumal.
Chetumal.
Y Mitzi, muchísimas gracias por darte un espacio, estar por acá con toda la pandilla de Roots Vibration. Un placer conocerte.
Muchas gracias a ti. Hacía mucho que teníamos parlada esta invitación, sin embargo no se había podido dar. Yo estoy más que satisfecha de poder hablar contigo, hablar con el público, que conozcan los pormenores de lo que pasa por este cerebro. Entonces, pues más bien muchas gracias.
Sinaloense,
sí, algo México. Raro, algo raro, algo raro, pero algo bien,
pues. Algo bien, algo bien.
Así que muchas gracias. Los quiero, sigan a la Sangre Maíz y pues nos estamos viendo.
Redes sociales para toda la patilla.
Sangre Maíz, Instagram, Sangre Maíz 13, YouTube, Sangre Maíz, Facebook, Sangre Maíz, TikTok, huevos porque no tengo. Pero todo lo demás, Sangre Maíz, Spotify, Sangre Maíz, escúchenos, síganos, pónganos en sus reuniones. Creo que un consejo más se los regalo. Para toda la banda que esté escuchando, ya seas artista o seas solamente fan o seguidor del reggae, pues poner reggae hecho en México en tus reuniones, mientras cocinas, es un gran apoyo, es lo que necesitamos, que se reproduzcan esas canciones y que lleguen a más oídos y que sepan que existe este género. Así que, banda, sigan a la Sangre Maíz y que viva el reggae mexicano.
¡Que viva! ¡Viva México, cabrones! Y bueno, mis mejores deseos, que se armen lo de febrero. Nos vemos para acá en octubre. Estamos chido, banda. Este fue el programa número 32, Root Vibration, temporada 2025.
¡Pum! ¡Pum!
Desde la Ciudad de México. Nos vemos. ¡Pum! Adiós. Chido, banda.